jazmines en el pelo y rosas en la cara. Ay, Rosa caminaba, la flor de la candela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece.
Y me dirás, ¿pero esto qué es, Cristina? ¿Qué te ha dado? Que estamos oyendo la flor de la canela de la enorme Chabuca Granda, una gloria natural en Perú, y a la vez es Sole Jiménez.
Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mis sentimientos. A ver si así despierta.
Y es que nos trae un trabajo bellísimo que nos da pábulo a los que nos sentimos un poco ajenos a la mayor parte de las propuestas de las cadenas de radio musicales. Es que hay cosas que ya no se oyen en España. No se oye a Maritrini, no se oye a Chabuca Granda, no se oye a María Dolores Pradera, y la gente que nacimos en los 60 y los 70 no somos viejos y sin embargo echamos en falta estas cosas. Y además viene a traernos composiciones de mujeres y temas de mujeres que en muchos casos desconocemos que fuesen de mujeres. Sole Jiménez, buenos días.
Buenos días.
Qué idea tan bonita.
Muchísimas gracias.
Qué idea tan bonita. Y efectivamente, si me llegan a decir dos gardenias que la compuso una mujer, pues yo no te lo sabría decir.
Claro, no, yo tampoco hace bastante tiempo, porque Dos Gardenias la llevo tocando hace bastante y siempre me gusta presentar esa canción como esta es una composición de Isolina Carrillo, que fue una compositora
machín, ¿no?
Cubana, sí, porque
Gardenias para ti, que me chifla machín.
Sí, a mí me gusta mucho.
Otra cosa que no se oye ya.
Me gusta mucho no solo machín, sino la música de esa época, ¿no? Sí. Pero bueno, en el disco recogemos canciones de varias generaciones. También hay canciones que sí que se oyen ahora, pero que a veces, pocas veces uno se detiene a pensar quién ha hecho la canción, y resulta que Rosalén hace sus canciones, que Rosana también, que Natalia Lafourcade también, que Maritrini fue una de las grandísimas compositoras que tuvimos en este país y que se nos está olvidando. Y todas las demás que nos acompañan en el disco, ¿no?
Tú le dedicas a María Dolores Pradera el libro, porque fíjense que viene ya la cosa muy amplia de oferta, porque el disco viene acompañado ya directamente de un libro, no de un libreto. Estoy hablando de un formato libro de como 30x30 que se llama Mujeres de Música, con una fotografía bellísima de Sole y una dedicatoria a María Dolores Pradera, que dices tú era tu maestra.
Sí, yo creo que sí. María Dolores fue, en muchos sentidos, no solo mi maestra, maestra de muchas cantantes, pero en este caso, este disco tan especial, tan que une las dos orillas también de Latinoamérica y España, o sea, que unifica un poco y que da como único la cultura musical latina, que es que yo me siento muy latina en ese sentido.
Sí, yo también.
Se nos abandona, se nos olvida, está un poco abandonada esa idea, pero yo creo que hay que retomarla y hay que hacerla grande, ¿no? Ella se acercó a Chabuca, tocó todo lo que ella había hecho, pero también lo hizo con otras compositoras, también lo hizo con otros autores latinoamericanos. Ella abrió mucho camino en ese sentido. Entonces este disco recoge ese espíritu que tenía María Dolores ante la música latina, ¿no?
La música de ida y vuelta. La música en realidad más que latina, hispanoamericana, porque somos lo mismo, yo digo, de ida y de vuelta. Vamos a escuchar esta otra versión de las más jóvenes, el Talismán de Rosana, editado por Sole Jiménez.
Acaban desordenados cuando una noche de amor que yo no dudo, la eternidad venga seguro, tuyo el desnudo y el corazón. Seremos uno. Yo soy la tierra de tus raíces, el talismán de tu piel lo dice. Yo soy la tierra de tus raíces.
Muchas compositoras que tú subrayas son a menudo desconocidas. ¿Por qué?
Bueno, la mujer en la música ha estado bastante desaparecida.
Hombre, las intérpretes no.
No, las intérpretes no, pero solo las intérpretes.
Pero que la música tampoco era clásica, tan conocido el compositor, ¿no? Varón, no, no, quiero decir.
No, no, no somos demasiado, los autores no somos demasiado visibles.
Conocidos, ¿no?
Pero en el caso de las compositoras, de las autoras, la música clásica están prácticamente desconocidas o desaparecidas porque sencillamente se les negó la posibilidad en la mayoría de los casos, y en los que sí que lo consiguieron fue a base de que su padre era músico y pudo, o de su esa casada con, y entonces pudo hacer algo, ¿no?
Es verdad.
Pero realmente a la mujer no se le dio la oportunidad, ¿no? Y en el siglo XX empieza la música popular a tomar otro auge, y evidentemente hay más, muchas intérpretes, pero muy pocas autoras en el siglo XX.
Fíjate, estoy pensando qué drama,
conocidas.
Las pintoras, escultoras, escritoras pudieron no ser escuchadas, pero su obra quedó. Ahora, cuando nos enteramos que hay cuadros de Sofonisba de Anguissola en el Prado que habían sido atribuidos a Coello, nos quedamos a cuadros, ¿no? O cuando de repente sabemos que determinada escultora trabajaba en el taller de su padre y era la autora del 70% de la obra, pues también nos sorprende. Pero claro, la música no, la música se perdió. Que probablemente había compositoras,
sí,
claro.
Sí, sí que había. Había, claro. había poquitas, no había muchas. En comparativa, porque siempre aquí tenemos que comparar, porque lo que buscamos es un poco que haya un poquito más de equilibrio en todas estas cuestiones.
No, pero
que
me refiero,
¿no?,
a que si una señora componía algo y lo tocaba en una casa burguesa o en un círculo del Renacimiento, pues después se perdía.
Es que tampoco se le daba demasiada oportunidad, tal y como yo lo entiendo, sí. Tuvieron muy poca oportunidad. Incluso se comenta que la hermana de Mozart, que tenía un talento extraordinario para la música y tenía mucha afición, fue su propio padre el que le dijo que ella no podía estudiar armonía, que esas cosas las mujeres no las iban a entender.
Que el que había presionado al niño, sí, desde su más íntima,
sí,
infancia.
Pero a la hermana,
a la chica, no.
y cuando se casó a los 18 años, pues ya dejó de estar unida a la música. Y yo creo que nos perdimos una gran autora y una gran compositora, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Vámonos, por ejemplo, con Eladia Blázquez, conocida,
sí.
¿Sí? Con un tango imponente, Corazón al Sur.
Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la gran milla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está, las cosas que ya nunca volverán. Si desde el día en que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur.
¿Cómo elegiste a cada una de estas autoras? A la hora de, claro, de ir descantando, Sole Jiménez. Hombre, también supongo que tenía que gustarte para ti la canción en cuestión.
Eso, sin dudarlo. Porque hay canciones con las que te identificas más y si tienes la oportunidad de cantarlas, pues eso es un privilegio absoluto, ¿no? Eso es una belleza, ¿no? Pero yo, me costó elegirlo. Llevo tiempo pensando en este disco. Llevo más del año y pico que nos ha costado sacarlo adelante. Llevo bastantes más años haciendo mi lista, ¿no? Sabía que quería que estuviera Chabuca. Sabía que quería que estuvieran gente más joven que yo. Porque quería unir un poco varias generaciones con la única intención y leitmotiv de exponer el trabajo de la mujer autora y compositora, ¿no? Sabía que quería que estuviera Maritrini. Y luego ya indagué y por países elegí a una sola de por país, porque por ejemplo México, pues me falta Julieta Venegas, entre otras muchas, ¿no? Y de Argentina me fijé en Eladia, que me parece toda una compositora de primer orden, ¿no?
La verdad es que ha quedado una joya que para muchos oyentes nuestros, desde luego de COPE, absolutamente identificados, ¿no? Que tenemos muchísimos oyentes entre los 45, los 55 años, que se preguntan, pues, ¿dónde está Maritrini? ¿Dónde está Chabuca Granda? ¿Dónde está Violeta Parra? Y yo también me pregunto dónde están. Y además es que allí enfrente, en América, gracias a Dios, se siguen oyendo.
Sí, 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 sí.
Es
hay
que
emisoras que sí que le pinchan que ponen la música de los 40, de los 50, de los 60, de los 70, incluso de los 80 y 90, que aquí tampoco, la música española tampoco
tiene... ¿Que tampoco se pone ya?
Prácticamente, ¿no? Hace rato, yo siempre lo digo, fíjate, los Grammy latinos, este año ganó Drexler, ¿no? Ganó varios, no se le oye en las radios. El año pasado le hicieron un homenaje a Víctor Manuel. No se le oye en las radios. A Serrat también le hicieron un homenaje. No se le oye en las radios.
Es alucinante.
Entonces, hay tanta música española.
Pero yo creo que
hemos dejado
hay una
de escuchar.
Distancia, perdona, yo estoy segura que en las casas no. Hay una distancia entre el mercado y la casa.
Sí.
En fin, alguien debiera reflexionar sobre esto. Vámonos con nuestra gran Maritrini, que seguro nos agradecen enormemente los lectores, con esta versión de Amores.
Amores se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar? El amor es una barca con dos remos en el mar. Un remo lo aprietan mis manos, el otro lo mueve el azar. ¿Quién no escribió un poema huyendo de la soledad? ¿Y quién a los 15 años no dejó su cuerpo abrazar? ¿Y quién cuando la vida se apaga y las manos tiemblan ya? ¿Y quién? Busco ese recuerdo de una barca naufragada.
Es curioso porque la franja de épocas y de edades es muy amplia, efectivamente, y los países. Chabucas de Perú, Violeta Parra de Chile... Maritrini es española, o sea, realmente te has abierto muchísimo en esto. E incluso, y yo terminaría con esto, cantas en portugués.
Ah, sí, falo portugués.
¿Pero lo hablas?
No. Brasileño, además. Porque
además,
no te creas que el portugués
difiere.
Con el acento brasileño es bastante complicadito. Sí, sí, sí.
Madre
sí.
mía, o sea, que habrás tenido que dar unas clases o
no,
machacarte
bueno,
machacar
la canción y tener ayuda de una cantante brasileña. Leña también, claro, que nos ayudó Thais Morel, pero es que esta canción tenía que cantarla, porque me parece de una belleza y de una alegría. Ella, Donna Ivone Lara, que es la compositora, fue la primera autora que consiguió que una composición de mujer entrara en el sambódromo, en el santo grial de la samba. O sea... fue en los años 60 y fue ella la primera que lo consiguió y poca gente más, pocas mujeres más lo han conseguido, ¿no? Porque también es un mundo muy cerrado, igual que el tango, ¿no? Y otros estilos, lamentablemente. Pero ella lo consiguió y es de una alegría tremenda esta canción que...
Vamos con ello, con Donna Ivone Lara y el Alguien me avisó, no sé si lo digo bien.
Pues lo has dicho perfectamente.
Devagarinho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Fui numa roda de samba que já teria os bancos.
Pues todo esto te trae Sole Jiménez, te va a encantar y se llama Mujeres de Música. Muchísimas gracias.
Nah, por favor, gracias a ti, Cristina, por darme la oportunidad de enseñar este trabajo y sobre todo de dar la oportunidad que estas autoras sean más conocidas, ¿no?
Gracias de verdad. Adiós, Sole.
Adiós.
Nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá.
Samba ha entrado también en el estudio. Paulete, ¿qué haces dando vueltas con Mikey?
Bailando sin parar.
¡Qué barbaridad! Sofía Gonzalo, buenos días. Diego González, buenos días también.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Bueno, ¿cómo está el patio esta mañana?
Bueno, ha sido entrevistar a Margarita Robles y nuestras redes han ardido.
Estamos en el 666-55-400, el número de WhatsApp para que nos mandéis las notas de voz y las que nos habéis mandado ya, como por ejemplo las de Margarita Robles.
Miran las cosas según a ellos les conviene.
No todo vale en política como ella cree.
Gracias al Partido Popular en su momento, la economía española está donde está.
Los insultos y los comentarios desfavorables han venido más de su partido que de otros.
Fin, que en Twitter, por ejemplo, Guillermo, en cuanto nos intervengan, entonces que venga la señora Robles a contarnos lo de los viernes sociales. O en Facebook, Lourdes comenta si también lo ha hecho el gobierno porque han anticipado las elecciones y no han agotado la legislatura. O, por ejemplo, Violeta, un gobierno aliado con independentistas, los que no quieren a España, no puede estar con los militares.
No están muy contentos los oyentes.
No.
Ha hecho Margarita Robles una referencia a las confrontaciones y nos ha comentado Marcos, ¿cómo no quieren confrontaciones si los primeros que quieren dividir España son ellos? Y también ha hecho una referencia al bronco en la primera parte de la entrevista y nos ha dicho Maite, España tiene un tono bronco porque el PSOE está en el gobierno y no ha hecho nada desde que quitó a Rajoy de ahí, solo gastar dinero y ahora encima decretazos.
Bueno, está claro que muchos mensajes. Vamos a recordar, si os parece, las vías de comunicación para que nos sigáis mandando esos mensajes. En Facebook somos facebook.com/CristinaFindeSemana, en Twitter @FindeSemanaCope y nuestro número de WhatsApp, que lo ha recordado antes Mikey, que es el
666-55-40-00.
Ahí está. Y yo sé que Diego tiene algo que contar, pero antes tenemos que meter este inciso, porque es que si no, luego no da tiempo.
A ver.
Hoy es el Día Internacional del Beso.
¡Guau!
¿Qué lo dices, Paulete?
Ya le da uno de orihuela.
No, pero es que ocurre.
Le has dado orihuela.
Un besito, claro. Pues
el al caudillo orihuela.
Eso es.
¿Dónde?
El jefe de todo, que está ahí, que no se le ve. Pero la cosa es que un oyente nos ha escrito y nos ha dicho, oye, tengo mucha curiosidad por saber vosotros cuál es vuestro beso de película favorito. Él nos ha dicho Casablanca. Así que ahora todos a pensar y luego tenemos que decirlo. Y lanzamos a los oyentes el mensaje, que nos digan qué beso de película es el suyo.
¿Cuál es el beso de Casablanca? ¿Al final, el del aeropuerto?
No me acuerdo dónde es, pero sí lo tengo en mente.
Sí, es un Ingrid beso Lerman Humphrey Bogart y Humphrey. ¿No?
Con Sam.
Toca la otra vez, Sam. Pero bueno, que hay que dar el llamamiento.
Anda, que qué románticos estamos para ser por la mañana.
Es que a estas horas de la mañana tener que hablar del beso a tornillo.
Claro. Joder, qué poco
cuando
amor
tenemos
se
la
respira.
Tostada en la boca.
Qué asco.
Hala, Diego, proceda usted.
Hola, amiguitos, vamos a contar un montón de historias para ti.
¡Uy, qué mona la música!
No la he elegido yo, ¿eh?
El pelirrojo.
Adivina quién la ha elegido.
Jesús García Ecija, que se está partiendo de risa,
es que
por ahí.
En el control. A los oyentes y a este club que tienes de equipo y no sabes lo que te puede
no
sorprender.
Sabe uno, no sabe uno.
Repítame esa canción.
Bueno, vamos a abrir estas pequeñas píldoras por la campaña electoral que acaba de arrancar esta semana. Y es que, Cristina, si hay algo que temen los candidatos a la presidencia del gobierno, aparte del voto indeciso, que hay mucho, es las fake news. Nos lo contaba hace
los bulos, los efectivamente, bulos, que están circulando con respecto a todos los partidos en internet, ojito.
Nos lo contaba hace unas semanas David Alandete. No sé si te acuerdas de este periodista de ABC que trabaja desde Washington, que se han convertido en la nueva arma de destrucción masiva. Pues bien, hay noticias que salieron falsas, que salieron hace años, pero que siguen circulando. He cogido dos ejemplos. En fin de semana próximos programas, vamos a ir desmontando algunos de los bulos que nos lleguen. Hemos elegido dos.
Enviadnos todos los que os lleguen.
Todos los que veáis, por favor.
O las dudas. Si tenéis alguna noticia que suscite dudas, pues la mandáis a fin de semana.
Sí, por ejemplo, en Twitter hemos creado el hashtag verdad o bulo finde. También a través del WhatsApp en el 666-55-400. En Twitter, @FindeSemanaCope, o en Facebook, Cristina Fin de Semana. Hemos elegido dos. Uno referido a Albert Rivera. Salía esta noticia hace tiempo, pero que ha vuelto ahora con la campaña. Albert Rivera propone la vuelta del servicio militar obligatorio para los ninis y así bajar la tasa de paro juvenil. ¿Verdad o bulo, chicos?
¿Verdad?
Bueno, era verosímil, quiero decir, que
claro,
poner
es
que a los ninis a hacer algo era verosímil, pero parece ser que era un bulo, ¿no?
Efectivamente.
Ahora pues bueno, le he preguntado a César Calderón, consultor político, y
con tertulio de la tertulia de chicos.
Sí.
La noticia aparece exclusivamente en un diario de humor que avisa que trabaja exclusivamente con noticias falsas, pero a la gente le da exactamente igual. Prefieren publicar y creerse noticias que ellos ya tenían en la cabeza que hacer otro tipo de cuestiones.
Aquí tengo esa portada. Falso ese bulo, ¿eh? Aquí tengo esa portada. Haynoticia.es, no son reales, pero sí divertidas. Aún así, la gente se las
No traga. Es verdad que se proponga el servicio militar Surge para los ninis. Y luego hay uno que ha corrido como la pólvora, ¿verdad?
Sí, y esta vez vía WhatsApp. Y reza así. No regalemos el Senado a Pedro Sánchez con el voto 111 es posible. En la papeleta del Senado pon las tres X así. X al primer candidato de Ciudadanos, X al primer candidato del PP, X al primer candidato de Vox. Bueno, sigue el mensaje y claro, yo no lo entendía. Y le he preguntado a Narciso Michavila, presidente de GAT3 y sociólogo, para que nos explique si esto es una fake o es realidad.
WhatsApp está haciendo que proliferen las fake news con mayor facilidad y en concreto esta del 111 surge justo cuando ya se han cerrado las listas electorales, que es casualidad. Es decir, los mismos líderes que son incapaces de ponerse de acuerdo ellos pretenden desplazar la responsabilidad en el votante para que sea el votante el que tenga que ir haciendo coaliciones multicolor. No funciona así. O sea, realmente al final el sistema electoral es el que es y en el Senado se reparten 4 senadores por provincia, 3 para el partido más votado y otro para el segundo más votado. Si encima el que va a ser el más votado y más beneficiado por el sistema electoral, como es el Partido Socialista, consigue dividir el voto en el Senado en otras formaciones, la mayoría absoluta en el Senado la tiene garantizada.
Se reía Narciso Michavila. ¿Otro bulo?
Otro bulo. Eso de que hay que votar 111 para el Senado si estás interesado en el centro-derecha es tontería. Nos lo desmiente Narciso. Seguid mandándonos los bulos o aquellas noticias que susciten dudas.
Eso es.
Al hashtag
verdad o bulo fin de semana.
Fin de.
O a través del WhatsApp al 666-554000 o Facebook, Cristina, fin
Oye,
de semana.
Oye, pues yo tengo
Donde
uno.
Donde quieran. ¿Cuál?
Anticipando el exprimidor. Hoy se han hecho toques estéticos a Abascal o Albert Rivera. ¡Tachán!
Bueno, de eso hablaremos en el exprimidor y otra cosa que me tiene a mí desolada, que yo sé que a Diego también.
¿El qué?
Que, bueno, el paradigma del amor, Harry de Inglaterra y Meghan. No, perdón, el otro. ¿Cuál es el otro?
William, que está
casado con Kate Middleton. Sí. Pues que le ha puesto los cuernos.
Bueno, no se sabe.
Pero ¿quién
sabe,
no se sabe.
¿Pero quién es Chris?
Bueno, ahora lo sabremos.
He visto a la susodicha y la verdad que no.
No le ha gustado a Diego.
La señora es fea.
La tercera.
No está de acuerdo.
Fin de semana con Cristina Crisquincinflintins. Aquí en Cadena Co.
¡Ay, qué majo, Millán! ¡Qué barbaridad! Se incorpora a nuestra tertulia Andrea Arce. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina?
Pues ya la tenéis aquí con esta voz de pequeñita, porque es pequeñita. ¿Cuántos años tienes, Andrea?
23.
Angélica.
¿Quién los pillara?
Bueno, pues vamos a ver, porque estamos en esto de la familia inglesa, en un tris de caernos de la burra del susto, ¿no? Bueno. Querido Diego.
¿Por qué?
Lo acabamos de hablar.
No sé.
Pero si estabas ahora diciendo que qué desastre, que ya no creías en el amor, que todo se iba a acabar.
¿No? En el Día Mundial del Beso.
En el Día Mundial del Beso.
Vamos, qué forma de dejarme con el trasero al aire en la antena.
Estaba, a ver, cuéntanos, Sofía. Estaba distraído viendo las fotos de...
Claro, le voy a echar una mano a
Diego. Susodicha.
Bueno, pues es ABC el que nos habla de estos rumores de infidelidad entre el príncipe Guillermo y su mujer, porque al parecer ha habido un supuesto affair y es un motivo este de distanciamiento, no solamente entre el príncipe Guillermo y su mujer, sino entre los hermanos, entre Guillermo y Harry. No de eso de que tenían mala relación las cuñadas, no. Es que se ha puesto el hermano que no veas. Porque,
claro, se habían rumoreado pues las desavenencias entre los dos hermanos británicos, Guillermo y Harry, y resulta que no es porque se lleven las mujeres mal ni rivalicen.
No.
Que se ha cruzado una señora, que por cierto, dice Diego que no es guapa, es guapísima.
Que es por eso lo que estaba viendo las fotos de ella, que es que no le encuentro la guapura por ningún lado.
Sí, es muy atractiva.
Pero como ha dicho Andrea, como ha dicho tú,
se parece
tú
a la mujer de George Clooney.
Mira, lo que piensa.
Que
Andrea,
nadie es feo.
Nadie
es feo.
Pasa que hay que saber sacarse partido.
Eso claro. No.
Bueno, pero ese comentario aquí, Andrea, no viene al caso. Yo lo que digo,
Andrea,
es que esta señora
que
tiene un look muy exótico, melenón rizado, sí. Tiene un punto de libertad que Kate no tiene, pero en cualquier caso es una cerdada. Vamos a ver qué ha pasado.
¿Un punto de libertad?
Sí, que Kate es como muy de muñequita de Nancy de escaparate, ¿no? Sí. Pero en fin, no haberla elegido.
Bueno, 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 ¿cómo nos estamos poniendo? A ver, os lo cuento. Hace ya unas semanas que los tabloides británicos pues se han cebado con estos rumores que contaban que el príncipe Guillermo de Inglaterra habría sido infiel a su esposa Kate Middleton con una de sus mejores amigas, Rose Hanbury. Y además había sido en un momento muy delicado, que es justo cuando la duquesa estaba embarazada de su tercer hijo, el príncipe Luis.
Que de verdad, ¿eh?
Ya. Bueno, pues la semana pasada el diario The Sun informaba sobre esta supuesta pelea entre la duquesa de Cambridge y Rose Hanbury, que era su antigua amiga. Hasta tal punto, cuenta el reportaje, que decían que el matrimonio real había cortado toda relación con sus amigos, tanto con Rose Hanbury, como con su marido David Roserbage. Todos son vecinos de Norfolk. Bueno, y fíjate, Cristina, una fuente anónima del medio comentaba que Guillermo quería ser pacificador entre las dos parejas para que sigan siendo amigas, pero que Catalina ha dicho que no.
No,
que
nos ha fastidiado. Dice que no, que son amigos nuestros, que me haya acostado con ella no tiene tampoco nada de importancia.
Bueno, pero todo esto es supuesto, Cris, tampoco podemos pensar que lo dice de San. Realmente. Lo dice de San.
Bueno, en cualquier caso, los dos hermanos tienen una agarrada, y es que no me extraña, porque después de lo que pasaron con Diana y su marido...
Y es que es precisamente Harry el que se lo ha recordado a Guillermo, todo esto son rumores, pero que lo comentaba, oye, la infidelidad arruinó nuestra infancia, ¿cómo has podido tener una aventura cuando tienes tres hijos? En relación a lo que tú decías, Cristina, a la supuesta amistad que tenían, mucho más íntima, entre el príncipe de Carlos
ha cambiado
de
Harry,
Inglaterra.
Qué maduro.
¿Eh? Sí, sí, efectivamente, los pelirrojos también tenéis esperanza.
Claro.
Seguimos en la familia real británica porque Locke del Mundo nos desvela que los otros, Harry y Meghan, están sopesando el parto doméstico, el parto en casa.
Sí, ahí está Meghan Markle, que a sus 37 años dice, oye, estoy a punto de tener mi hijo que será el séptimo o séptima en la línea de sucesión del trono británico.
Ah, porque es el primero de ellos, ¿no?
Sí, pero
con 37 años, fíjate, 37. Y luego nos quejamos de España donde las mujeres paren por media con 31 años.
Sí.
Perdón, ¿Meghan Markle tiene 37 años?
¿Sí?
37
Madre,
años.
Qué bien
más
lo
que
lleva,
tú.
¿Eh? Sí, la verdad.
Madre mía, perdón.
Sí,
sí,
qué bien lo opera.
Mira, Mikey.
Pero sí es guapísima de forma natural.
Vale,
nada,
vale.
Y que sí. Y esto de parir de forma natural en casa, pues tiene un poco preocupados a los británicos. Y hasta el Servicio Nacional de Salud no lo está recomendando. En primer lugar, porque ella es primeriza y tiene más de 35 años. Y luego, porque puede ser, yo qué sé, una cesárea. Entonces, ¿qué haces? Pero por lo visto, van a tener cerca el ala privada del Fairmount Park Hospital, que está cerca de Windsor. Así que si hay algún problema, se podría trasladar allí.
Y esto tiene un morbo político. La Razón publica un titular que lo dice todo. Del voto al Botox. Últimos retoques pre-campaña. Bajo esas palabras desgrana los retoques estéticos que se han hecho los principales candidatos a las próximas elecciones.
Sí, sí.
¿Vamos
todos? A ver.
Todos.
O casi todos. Tanto Mikey como Diego y Zabutano,
no me lo puedo
creer. Dan ideas.
A ver, venga.
¿Eh? A ver. Empezamos por Pedro Sánchez.
Venga.
¿Qué se ha hecho según La Razón? Bueno, pues se ha teñido las canas, ha matizado las marcas de acné y parece que hay un pequeño rastro de Botox en la frente y en el entrecejo para mejorar la apariencia de su rostro.
Matizar el acné.
Bueno, pues que tenía unos agujeritos de, que es verdad, porque yo lo he visto cuando lo he entrevistado, de los granos de la juventud y ahora no aparecen.
No. ¿Y qué le aconsejan los especialistas desde La Razón a Pedro Sánchez? Pues que elimine las patas de gallo con toxina butulímica y también que borre las ojeras con un ácido hialurónico especial.
¿Y dicen que el mentón luce más pronunciado?
Sí.
Eso, pero a lo mejor eso es que ha adelgazado. ¿No será eso que ha adelgazado? Cuando adelgazas a lo mejor se te afila un poco la cara.
No sé. Vamos con Pablo Casado.
A ver, Pablo Casado, ¿qué se ha hecho? Desde luego que es el candidato más joven, su aspecto lo demuestra, así que es el que menos ha necesitado de cambios estéticos. Aún así, como nos cuenta La Razón, los expertos aseguran que ha cuidado su rostro tal vez con mesoterapia con ácido hialurónico para mejorar el metabolismo de la piel.
¿Qué es eso de la mesoterapia?
Tenemos que preguntar.
Mesoterapia.
Mira, de todas maneras, lo que me parece patético es que todos ellos quieran ser más jóvenes aún, cuando el problema de la política española es que son demasiado jóvenes. Ojalá tuviésemos políticos por encima de los 55 o los 60, como pasa en Estados Unidos o en Centro Europa.
Deberían ponerse rasgos más maduros.
Yo creo que sí, porque lo que requiere la política española es prudencia y capacidad de acuerdo desde el centro, y eso no se ve por ningún lado.
Sí, lo que pasa es que tampoco la estética va a hacer algo si no tienes experiencia política. Es decir, que tú te puedes poner más joven y demás, pero lo que importante es si tienes experiencia, años y años de sabiduría.
Bueno, eso más a más. Vamos con Albert
Rivera. ¿Qué se ha hecho? injertos capilares para recuperar la densidad y la calidad de su cabello y prevenir la caída.
Melenón.
En especial en la zona superior de la cabeza y en el nacimiento del pelo. Y yo he visto las fotos y es verdad.
¿En Turquía?
Pues hay como dos opciones, en Rusia y en Turquía, ¿no?
No, aquí lo hacen muy bien también.
Pero es más barato, ¿no?
Anda. Diego lo sabe.
No, porque me haya puesto pelo. Tengo un amigo que sí que se lo ha puesto.
Ah. Bueno, ¿y qué le recomiendan hacer a Albert Rivera para mejorar? Pues prevenir síntomas de fatiga mediante eliminar o al menos reducir las marcadas ojeras. Y ahora vamos con Pablo Iglesias.
The Lion.
¿Se ha hecho algo?
A ver qué se ha hecho.
A ver, no se descarta que haya usado toxina butolínica para atenuar las arrugas del tercio superior del rostro. Además, todo apunta a que ha retocado el ángulo mandibular.
¿Qué me estás diciendo? ¿Se lo ha bajado?
Sí, sí. Eso no se sabe, pero vamos, que se debe haber retocado.
¿Qué le recomiendan?
La coleta la tiene lustrosa, porque antes se le criticaba el pelo sucio y no es verdad. Tiene la coleta esponjosa, un poco rizada y crespa.
Y más larga.
Y como un poco rojiza, ¿no?
No sé, pero yo la veo más larga desde la baja.
Lo de esponjosa lo dices porque has tenido opción de amasar.
No, no, no se ha dado el caso, pero no me importaría, que está muy limpia. Quede más malo que la peste.
¿Tú no has hablado de la crecida del pelo desde la baja paternal? ¿Que ha venido con el pelo más largo?
Bueno, es que a todo el mundo le crece, ¿no?
Bueno, y no habrá ido a la peluquería.
¿Y qué le recomiendan a Pablo Iglesias?
Pues le recomiendan retoques en su dentadura.
Sí, ¿no? Ya te iba a decir.
A través de una ortodoncia invisible también, que cierre los huecos de sus dientes, y un tratamiento estético con carillas, que es esa, digamos, lámina que te ponen para los dientes.
Hombre, si la casa le ha costado 600.000 euros, también se puede poner unos arreglos en el dentista. Claro. Porque vamos. Y finalmente, Santiago Abascal.
Sí. Parece que se ha hecho implantes capilares para prevenir la caída prematura del pelo,
igual
que Albert Rivera, y también ha mejorado notablemente la calidad de su piel, quizás mediante un tratamiento con inyecciones de ácido hialurónico. Apúntate
Mikey, ¿no?
Que te puede tocar.
Sí, sí, a mí me va a tocar.
Mesoterapia, sí.
Y por último, ¿qué le recomiendan? Borrar las arrugas y las líneas de expresión que ya empiezan a aparecer en su frente, así como el entrecejo y también en la zona de los ojos. Así que, pues nada, que le recomienda esas inyecciones de ácido que...
Hialurónico.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí.
Vamos a un poco de cordura, porque a veces se centra en nuestros reyes y sus hijas, que van a disfrutar de unos días de descanso hasta el domingo de Pascua y que volverán a reunirse con Doña Sofía en Mallorca.
Sí, y bueno, lo que ha sido toda una exclusiva es que cómo han cerrado esta actividad política, porque doña Leticia Cristina lo ha hecho en un monasterio, en el monasterio de Lerma, en Burgos, donde visitó por sorpresa a las monjas dominicas.
¿Pero esas son amigos mías?
Pues fíjate, la exclusiva, Cristina.
Este es un monasterio en el que están venga a entrar ingenieros, abogados, mujeres del mundo profesional y universitario. Bueno, están tan llenos que no caben, las celdas están de dos en dos, cosa que nunca se hace en un monasterio. Ajá. Y qué sorpresa que haya ido.
Imagínate, o sea, que además ellas le habían cursado la invitación porque ella iba a inaugurar la exposición de las ciudades del hombre, la Casa Real les dijo que no podía ser, entonces ellas pues se quedaron tranquilas y de repente les anuncian que por sorpresa iba a ir doña Leticia. Así que las monjas estaban nerviosísimas, muy emocionadas. Dice que cuando llegó, pues que fue para ellas algo muy impresionante, pasó a saludarlas una por una y comentan las monjas: te miraba a los ojos, nos preguntaba cómo estábamos, nos dio las gracias por escribir desde el amor y ayudar a tantas personas. Nos encontramos con una persona con corazón, sencilla y cercana. Así que están emocionadas. Y además, hacía poco que había visitado doña Leticia también el Real Monasterio de la Encarnación en Madrid, donde inauguró las obras de acceso para personas con discapacidad. Así que entre monjas ha estado doña Leticia en estos últimos días.
No, ¡qué bonito! Bueno, pues ahora nos vamos a asuntos más sangrientos y desagradables, que tienen que ver con una serie de parricidios alucinantes y el asesinato de ese niño que había sido adoptado, de su madre, que apareció muerta con 51 años.
Cristina López Schlichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. We'll be right back.
Guardia Civil, así ha sido la historia, desde luego ha detenido a un menor de 16 años acusado de haber matado a su madre adoptiva hace dos años en Chiclana de la Frontera, en Cádiz. La detención del menor se produjo hace unas semanas tras una larga investigación. Pablo Muñoz, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Verdaderamente triste, sangriento y además, curiosamente, aunque han sido dos años, al final le han descubierto.
Sí, dos años, y además fíjate que todo el mundo, toda la familia de esta mujer, de Elisa Polo, que tenía 51 años, pues pensaba que había sido una muerte por causas naturales, y resulta que cuando se hace la autopsia, se descubre que no habían sido esas causas naturales, sino que había sido una muerte por asfixia. En ese momento, la verdad es que la Guardia Civil no tenía datos concretos contra nadie, pero es verdad que quien estaba en la casa en ese momento, según pudieron comprobar, era el chico de 16 años. Entonces tenía 14, con lo cual las cosas se complicaban también, porque bueno, con esa edad era todo más difícil, ¿no? El caso es que cuando se produce la muerte, este chico pasa a vivir con su padre, que se había separado de la madre adoptiva, y él se va con el padre adoptivo a Fuengirola, a Málaga, y él residía ahí pues tranquilamente. La verdad es que no había dado ningún tipo de problemas y estaba con absoluta tranquilidad y haciendo su vida. En los últimos meses, sin embargo, es cuando la Guardia Civil encuentra ya el hilo que para llegar hasta el autor al presunto autor de los hechos, y se da cuenta de que es este hijo adoptivo que procedía de Rusia. Lo que hacen es llamar al padre para que se presente con su hijo en la comandancia de Cádiz, y es allí en la comandancia de Cádiz donde se produce la detención, y ya te puedes imaginar el padre la sorpresa que se lleva, porque por lo más remoto pensaba que podía haber sucedido, ¿no? Los que conocían al chico pues lo definen como un chico muy retraído, le definen como una persona de estas que va siempre mirando al suelo, con pocas relaciones. Y los que hablan de la madre, en cambio, pues es todo lo contrario. Es una mujer que era, bueno, gobernanta en un hotel muy conocido de aquí, muy cerca de aquí, en Santipetri. Y la verdad es que ella era una mujer pues muy querida por todos, y fue un auténtico palo para todos los que la conocían esa muerte. Te puedes imaginar que ahora la conmoción es absoluta, porque claro, ha sido un desenlace realmente tremendo.
Hombre, y yo lo que no entiendo es cómo se sabe. Quiero decir, no sé si él ha confesado al final.
Él está ya en un centro de menores, porque ya lo ha ordenado el juez de menores, lo ha en un centro cerrado, y lo que ocurre con estos casos es que es un menor de edad, y la Guardia Civil, ya sabes que cuando se trata de menores de edad, la investigación y los datos de la investigación son a cuentagotas. Sí da la sensación de que ellos han tenido algún testimonio de que había sido él, y una vez que han hablado con él, pues el chico probablemente pues no se haya podido, no haya resistido y haya confesado los hechos, claro.
Uh-huh. Es la semana en la que el chicle se ha sentado en el banquillo, el asesino de Diana Kerr, no por este caso, sino por el intento de secuestro de otra joven, lo recordarán los oyentes, en Boiro, en las Navidades de 2017. Precisamente fue este suceso el que precipitó su detención y desembocó en la confesión del otro crimen, el crimen de la joven madrileña, y en la localización de su cadáver en un pozo de una fábrica de muebles abandonada en la parroquia de Asados, en Rianxeira, muy cerca de la casa de los padres del criminal. En el juicio de la chica de Boiro de esta semana, el chicle ha negado que la quisiera secuestrar. Dijo que solo quería robarle el móvil.
Sí, realmente es que para el chicle no es tonto, ¿eh? El chicle sabe que realmente esto que se ha producido ahora es el aperitivo de lo que le espera. Le piden que 15 años, es verdad que es una pena importante, pero él sabe que si le condenan por tentativa de agresión sexual, que es una de las peticiones que se le hacen, y dado que la Guardia Civil asegura que es un delincuente que siempre actúa de la misma forma, se estaría encontrando otro indicio más para que cuando se produzca el juicio de Diana Kerr, efectivamente se le condene por agresión sexual, y esa es la clave para que sea condenado a prisión permanente revisable, que como sabes es la petición de la familia y de la fiscalía, ¿no? La verdad es que en este juicio este tipo pues se ha mostrado inseguro, ha hecho un relato de hechos que no convenció a nadie, absolutamente a nadie, entre otras cosas porque es que las pruebas eran abrumadoras en su contra, ¿no? Tenía el testimonio de la víctima, pero es que además acuérdate que había una grabación del momento del ataque que la chica hace, que la víctima hace de forma absolutamente, casual. pero que se le ve decir a métete en el maletero, te rajo, este tipo de cuestiones. Y además hay los dos testigos que se la salvan a la víctima, la salvan en el último momento, también hacen una declaración que no deja pues ningún lugar a la duda, ¿no?
Bueno, además el tipo que dice que en absoluto la metió en el maletero se ve entrampado porque hay pruebas biológicas en el maletero y además grabaciones, ¿no?
Efectivamente, es que ha sido una estrategia de defensa que, bueno, yo creo que es la única, pero bueno, para él la clave, insisto, es tratar de salvarse del tema de la agresión sexual. Una de las imágenes del juicio para mí ha sido realmente tremenda, ha sido el padre de Diana Kerr, Juan Carlos Kerr, en primera fila de público, viendo cómo juzgaban a este individuo, y yo me quiero acordar de él porque es tremendo lo que ha tenido que vivir, estando a tan pocos metros del individuo que violó probablemente o presuntamente violó a su hija y después la asesinó. Ha sido un juicio en ese sentido muy duro para la familia para la familia Kerr, y la verdad es que también es significativo también que él sí que le pidiera perdón a la familia de Diana, no de forma explícita, pero él dice aquello de si pudiera dar marcha atrás 2 años lo haría, pero no puedo. Ya está también preparando un poco también la estrategia de ese segundo juicio.
ABC llamaba esta semana la atención con una noticia de Pablo Muñoz en la que se relataba que la policía española ha desmantelado una siniestra red marroquí, atención, que trataba con menores que primero introducía en patera en nuestro país y a los que después secuestraba en los centros de menores para chantajear a las familias de las víctimas. Actuaba la banda en Cádiz, aunque a los niños los tenía secuestrados en 2 cortijos de la Mojonera en Almería. La extorsión se sumaba al hecho de que por el viaje a España las familias habían pagado entre 1.500 y 2.000 euros y otros 500, en este caso, por el rescate. Imaginaos, qué barbaridad, ¿eh?
Eso es una de las cosas más monstruosas que se está viendo. Son los famosos menas, que también hemos hablado en otras ocasiones, porque en ese caso sí que han sido autores de algunos delitos. Bueno, pues estos famosos menas, en este caso, eran víctimas de esta auténtica atrocidad. Pero fíjate la maldad de, primero, bueno, claro, les captan en Marruecos, los llevaban a un piso en Tánger. En ese piso en Tánger les estaban alojados hasta que estaba preparada la patera y subían a la patera también con adultos.
Tenemos que terminar, Pablo.
Sí, y luego realmente tú fíjate todo lo que se ha producido y hay otra cosa que hacían, ¿eh? Se robaban menores unos a otros para cobrar el rescate.
Ah, encima. O sea, las bandas entre sí. Tremendo. Os recomendamos que entréis en la página de ABC porque merece la pena. Pablo Muñoz, enhorabuena. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Y nosotros nos vamos a la tertulia de chicos que hoy va sobre los misterios de las pirámides.